TNT estrena la segunda temporada de Proyecto Blue Book, la serie producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen. Los nuevos episodios nos llevan hasta el momento en el que comenzó la gran conspiración OVNI. Se centran en casos reales que despertaron el interés de Estados Unidos, como los controvertidos casos de Roswell y el Área 51.
Existen.
¿Cuánto puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto?
¡Dígales lo que vio! ¡Dígaselo!
La clave aquí está en controlar el relato.
No hay una sola verdad. Nunca la hay.
El jueves 25 de junio a las 10:05 no te pierdas el estreno de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT. Y al día siguiente de su emisión, vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores como Movistar Plus.
Bienvenidos a Top, el programa de fuera de serie dedicado a las listas que muchas veces están relacionadas con episodios, con nuestra serie favorita. Y hoy tenemos una lista muy especial y muy específica. Vamos a hablar de series que nos dan hambre y también de platos que o tenemos ganas de probar porque lo hemos visto en una serie o que lo hemos llegado a cocinar o cosas que nos llaman mucho la atención y en definitiva series que nuestro paladar pues han pasado de alguna manera u otra. Para hablar conmigo, que yo soy un cocinilla, digamos, muy, muy elemental, tengo a dos grandes de la cacerola y de los hornos y de los fogones, como son Valentina Morillo.
Grandes de las cacerolas, no tanto de las caceroladas, no porque no tenga de qué quejarme, sino porque el ruido me perturba. ¿Cuánta información que no me han pedido?
Y también tenemos a otra reina de hornear, que es Maricho Lazábal.
Hola, buenas tardes. Compraros una crockpot. Esto ya es mi muletilla cuando se habla de cocina, así que ya la he soltado.
Aclaramos que este podcast no está patrocinado por crockpot.
Pero que si quieren podríamos estar interesados, dígase.
También.
Pues antes de empezar a degustar este menú que hemos preparado, vamos a ponerlo así en plan metafórico, vamos a hacer la mise en place, que es como se llama poner ingredientes en la mesa. Y quería preguntaros, pues eso, ¿cómo habéis confeccionado vuestro menú seriéfilo de hoy? ¿Se habéis tirado más por cosas generales, por platos concretos, por episodio específico? Valentina, cuéntame.
Pues yo en esta ocasión he pensado así como en series que me dan hambre por defecto. También tengo algunos platos. Es que como yo he hecho libros de recetas de series y he probado muchos, no quería hacer trampa y poner esos. También tengo que decir que como he vuelto vegetariana, después de ese proceso hay muchos platos que no podría volver a preparar. Y creo que son cosas también más o menos bastante recientes. Y bueno, a ver qué sale.
¿Pero tu lista entonces problema... vegetariana o no?
No es específicamente vegetariana, no lo sé. No lo sé en este momento. Pero tengo que decir que nosotros estamos grabando antes de la hora de la comida, así que yo tengo hambre, igual me suenan las tripas, y vosotros que nos estáis escuchando, si este top os ha pillado a media mañana o a media tarde, pues sí, es muy probable que os entre algún antojo.
Yo voy a confesar en este punto que me he hecho una tosta antes de grabar porque...
Yo no he tenido tiempo.
Porque me daba la sensación de que me iba a morir de hambre hablando de todas estas cosas. Marichu, ¿tú cómo has confeccionado tu menú?
Pues me he puesto una prohibición y es que yo tengo la fijación de cada vez que aparece una KitchenAid en una serie aletear como un pollo y decir, oh Dios mío,
¿qué?
Dios mío, una KitchenAid, una KitchenAid, una amasadora americana, es un clásico de amasadoras, que son de estas cosas que las colocan en todas las cocinas y entonces eso lo tengo completamente baneado porque si no haría una lista solo de series en las que aparecen amasadoras y Nora Blanc.
y serie de cocina bonita, porque muchas veces no cocinan, pero la cocina es maravillosa.
Sí, exacto. De hecho, algunas de ellas son en series en donde específicamente te comentan que no cocinan y tienen una amasadora de 600 euros. Es como, no tiene sentido. Bueno, es igual. Y la otra es que he eliminado Friends, ya os lo aviso, porque en honor a Valen, que es su tema, digamos, así que ya damos por sentado que en Friends aparecen mogollón de cosas de comida. Y por lo demás, casi todos son platos icónicos o platos que han protagonizado escenas o episodios, vamos a decirlo así.
Sí, yo un poco también me he puesto esa regla de que fuese algo que no pasaba, digamos así, como de fondo en una secuencia, sino que sí que tuviese cierta relevancia o que se viese bastante claro y, como decís vosotras, que me hubiese dado hambre y que me hubiese dicho, a ver, eso que están cocinando, necesito buscar la receta, necesito cocinarlo en casa, tengo un antojo, voy a llamar por teléfono a que me lo traigan, ese tipo de cosas. Así que yo creo que va un poco por ahí. También aviso que tengo mucho dulce. He intentado no meter tanto dulce, pero ha sido casi tarea imposible. Pero bueno, iremos viendo lo que sale. Así que venga, Valen, abre fuego y cuéntanos cuál es tu número 10 de la lista.
Pues mi número 10 ni siquiera es un plato en sí, pero a mí me cambió la vida. Estoy hablando de Gentleman Jack y son las tostadas de pan. Pan de verdad. Pan del siglo XIX. Pan, eso que nos estuvimos volviendo locos todos en el confinamiento. ¡Ay, pan, masa madre y esas cosas! Pues escuchar cómo sonaba el cuchillo cuando untaban la mantequilla en ese pan y cómo crujía cuando mordían. Y cada vez que lo veía, decía, no voy a volver a comer pan de molde tostado ni pan de mentira nunca. Y desde entonces no lo hago. Siempre me compro pan bueno, de ese que puede que te dura varios días. Y es que la diferencia no tiene nada que ver. Estoy hablando de un simple pan, pero un pan tostado, de pan de verdad, es que puedo escuchar yo como mi mordida, igual que Gentleman Jack, y soy feliz.
Pues hay una buena recomendación. Es verdad que hay muchas diferencias. Marichu, ¿cuál sería tu número 10?
Mi número 10 va para The Blackadder, en castellano, o sea, en catalán era La Escurzó Negra y en castellano no me acuerdo cómo se tradujo.
La Víbora Negra, creo.
La Víbora Negra, que básicamente la temporada en donde se centra en la Primera Guerra Mundial, hay un personaje que escena en la que sale, escena en la que habla de nabos, y es que no tenían nada más para comer, y están toda la temporada con la sopa de nabos para arriba, la sopa de nabos para abajo. Han conseguido que ellos, o sea, es un ingrediente que no consigo oír hablar de nabos o ver nabos. Todo esto está quedando súper descontextualizable, ya me lo digo
se
yo.
Se puede sacar un corte fuera de contexto aquí.
Tal cual. Sin acordarme de Blackadder y ese personajillo en donde siempre amenazaba con la sopa de nabos de marras. Así que nada.
Pues mi número 10 también, como dice Valen, no es exactamente un plato, pero sí que lo quería traer. Y de hecho es de estas veces que hacemos un poco de trampa porque es doble, pero son dos cosas que yo veía en la tele cuando era pequeño y que me llamaban mucho la atención y que aquí en España no había y que ahora cualquier oyente de fuera de series que tenga como 20 años le va a parecer una marcianada porque son cosas que están como muy en la calle, que son muy asequibles, muy fáciles de encontrar en cualquier supermercado, panadería, etcétera. Pero los que tenemos ya 30, 40, pues sí que yo creo que sí que me van a entender. Hablo, por un lado, de la mantequilla de cacahuete, que quizás no lo asocio a ninguna serie concreto, pero sí a cualquier sitcom, tipo Punky Brewster, Padre Forzoso, etcétera, que yo era algo que me llamaba mucho la atención, porque además decía, pero de cacahuete, y hasta que no estaba en la universidad, que hice un viaje a Londres, y allí fuimos como a un supermercado, en plan, vamos a comprar mantequilla de cacahuete, nos llevamos una decepción padre, porque esperábamos que fuera dulce, y ni está dulce, ni está buena, ni nada de nada. Y luego, en el mismo sentido, las rosquillas que salían en Los Simpsons, las de Homer, que es algo que ahora vemos pues, en Dunkin' Donuts, en cualquier sitio y en cualquier panadería, y es muy fácil de encontrar, antes, abuelo Cebolleta, me estoy poniendo, pues solo teníamos los donuts, el glaseado y el de chocolate. Y esos donuts fantasía, rosa, con viruta y tal, nos llamaban mucho la atención. Y recuerdo que la primera vez que lo encontré fue una vez que fui en Madrid, tendría pues 8 o 9 años, y lo vimos en un centro comercial y me pareció como toda una odisea comerme la roquilla de los Simpsons. No sé si vosotras... o pasa parecido o si...
La primera vez que fui a Londres me pedí un café para llevar para hacer lo mismo que en las series policíacas y lo que es aún más garrulo, envié un SMS a mi padre diciéndole me estoy tomando un café en la calle como en las series de polis, así que te entiendo.
Es verdad que lo de la del café para llevar también ha sido muy...
A mí eso me parecía la modernidad, o sea, fíjate que por entonces ni me gustaba el café, pero era yo por narices me tomo el café en la calle, vamos.
Pues yo... cuando empezó Anatomía de Grey, me compré... Ahora ya lo podéis conseguir en cualquier sitio, ¿vale? Pero cuando empezó Anatomía de Grey, eso no había llegado aún aquí. Que son los vasos estos térmicos, como para llevar, que te lo pones sí. En el coche, que llevas el café. Había uno que tenía Easy, que era como moradito... Y me puse a buscar en internet, me costó un pastón, me lo pilló la aduana, tuve que pagar y lo feliz que fui, aún lo tengo, porque era igual al que tenía Easy después, ahora lo venden en todas partes, pero las series son cosas que nos pasan.
Estas locuritas que aprende, a locuritas de otros que aprendemos por la tele, esto es así.
Sí, pero me parece como un buen ejemplo del impacto cultural y de cómo recibimos, pues eso, de una gastronomía que no es especialmente deliciosa, pero nos llegan como todo esto input y nos llaman la atención. Valen, tu número 9.
Mi número 9, pues mira, es de Friends. Pero aquí en Burgos yo no puedo comprar eso y la primera vez que lo probé fue porque lo hice para el libro, que son los pretzels blandos. Yo no los había probado, salían en Friends, que aparte le ponían otro, creo que decía que estaba comiendo Rachel una medianoche o algo así, yo no sé, no se parece en nada. Y luego lo he visto en varias series, sale en Crazy Ex-Girlfriend, aparte que estaba en el logo, en la última temporada la protagonista monta una tienda de... En The Morning Show también salen comiendo pretzels, no sé si es también en Jennifer Aniston, pero bueno, anyway. Que la primera vez que lo probé me pareció la cosa más rica, más deliciosa, ese olor, ese sabor es espectacular. Te lleva un ratito hacerlo, pero compensa.
Sí, yo creo que el libro de Valen va a salir varias veces en este podcast, porque yo durante el confinamiento lo he usado mucho y he hecho precisamente los pretzels y doy fe de que están riquísimos.
Pues con la masa de los pretzels, si hacéis bollitos para hacer sándwiches, es increíble.
Me imagino que tiene que ser un espectáculo. Yo tengo que probar, claro. Porque lo más difícil luego es hacer la forma, pero es tontería, sí. Porque una vez haces la masa puedes hacer otra cosa. Pero bueno, haz ilusión hacerte el rollo ese.
Sí. Marichu, ¿tu número 9?
Pues mi número 9 va para pastel de carne, Juego de Tronos. O sea, ese momento de Arya Stark dando un pastel carne a comer... No voy a decir más por si hay alguien que a estas alturas no haya visto Juego de Tronos y por respeto a los spoilers. Pero todos los que la hayáis visto estaréis ahora mismo o tapándoos la carita con las manos.
Correcto.
O riéndoos. Son las dos, porque es eso, Arya Stark dando a comer un pastel de carne muy especial.
Yo estoy fascinado de que Marichu haya sido capaz de traernos el true crime a esta lista. Mi número 9 va también un poco en la línea de lo que comentaba antes, de esas cosas que ve de pequeño, y ahora voy a los Dorayakis, que es un dulce que aparecía en la serie Doraemon, que en Andalucía más Doraemon es toda una institución porque hace como el dibujo como más icónico de Canal Sur, y tenía siempre mucha curiosidad de ese Dorayaki, que es una especie de bollito relleno de un dulce que está hecho con judías, que se llama anko, y yo, la curiosidad es que yo pensaba que el Dorayaki se llamaba Dorayaki por Doraemon, como, no sé, como un Krusty Burger, y al revés, a Doraemon le pusieron el nombre por el Dorayaki, que salía mucho en la serie, y que era el dulce favorito de este gato cósmico, así que, bueno, pues durante mucho tiempo tuve ganas de probarlo, y así como una masa, digamos, similar a la de las tortitas, una textura parecida. Y bueno, a mí tampoco me dice especialmente, pero bueno, tenía esa ilusión. No sé si vosotras sois fan de los Dorayakis o no.
Soy bastante de los Dorayakis y de los mochis, pero es que un día os hago la ruta barcelonesa por Obradores.
Vale. Vale, ¿tu número 8?
Mi número 8 es de una serie que he visto este año, que es Stumptown. Y hay uno de los personajes que tiene un ¿cómo se llaman? Los camioncitos estos con comida. Food truck. Y prepara tacos, pero le pone tanto amor, tanto cariño, y al guacamole, y cuando hacen margaritas, y él está así, siempre que lo está hace la comida con tanto cariño y tanto cuidado por los ingredientes, que la gente lo prueba y está bueno también, no es que viva en un mundo de fantasía, que crees que es cocinero y no lo es, pero eso me gusta mucho en las series, cuando hay amor al preparar la comida y ves que la gente lo está disfrutando y te da hambre. Y esos tacos pues no se parecen a los tacos que compras normalmente en cualquier sitio, sino que pues, se veía que estaban ahí, estaban hechos por alguien, además de la cultura, y me dan bastante hambre. Me da igual lo que lleven dentro. Luego vi en Vida, por ejemplo, que se comían un burrito de alubias con queso. Y estuve viendo precisamente en un programa que ha salido nuevo de cocina, que está en Hulu, que se llama Taste the Nation, que hace Padma Lakshmi, la de Top Chef. Uh-huh. Que está muy guay el programa porque es como de viajes, pero viaja a sitios. Viaja, por ejemplo, al Paso. Y bueno, da igual. Es la cultura... que es la comida americana, pero desde el punto de vista de todos los inmigrantes que han llegado. Uh-huh. Y está muy guay. Y mostraban a la gente en El Paso haciendo tacos y burritos con unas tortillas que no hemos visto en la vida. Yo me estoy saliendo de la cosa, pero lo que quería contar era que me he dado cuenta que para la cultura mexicana hay muchísimos tacos vegetarianos. Y dije, pues tengo que ir a mexicanos, de verdad, tengo que ir a México a que me den tacos que pueda comer.
Maricho, ¿tú te quedas también con los tacos o pasa a otra cosa en el número 8?
Yo paso a una cosa que se repite mucho en The New Place, que no la entiendo. O sea, era en plan, no entiendo dónde está lo sugerente de esto, y llega un momento en que reconocen que es un bluff, que esa gran oferta es un bluff, y hablo del yogur helado. Yo, el yogur helado me resistía a él hasta ver de New Place, y hubo un momento de, vale, tengo que probar esto del yogur helado, ¿de verdad es tanto? Y luego, conforme van avanzando episodios y temporadas, hay un momento en que reconocen que parte de la tortura es que hubiera sitios de yogur helado, así que el yogur helado consiguieron que lo probara a raíz de The New Place, y efectivamente es un bluff, o sea, existiendo el helado y existiendo el yogur, la mezcla no mola, no.
Sí, además que es como una cosa para un día.
No, que en The Good Place lo del yogur helado, que el cielo, ¿cómo no puede tener yogur helado?
Era muy recurrente y muy inexplicable. Bueno, claro, luego entendimos por qué.
Sí, además de esas cosas que se han puesto de moda en los dos últimos años, han salido, por lo menos en Madrid, había como 100 millones de sitios y no acabas de entender ese boom. Yo voy a volver en mi número 8 a la comida mexicana con Valen, pero lo voy a hacer con otra serie que es Ugly Betty. Y no aparecía un plato concreto, pero sí que, sobre todo en la primera temporada, había como una especie de gag recurrente que el padre de Betty, siempre cuando Betty tenía algún problema o llegaba a casa así como un poco triste, pues él todo lo solucionaba con, ay, pero come, pero toma, te he preparado un no sé qué, te he preparado unas quesadillas, te he preparado tal. Y siempre estaba con la sartén en la mano, este buen hombre, a mí me daba un hambre, pero de verdad, yo creo que la serie es la que más hambre he pasado, porque además la comida mexicana a mí me encanta. Todo, sobre todo cuando hay mucho exceso de queso, pero en general todos los sabores y lo picante me gustan mucho, así que tenía que incluir a Ugly Betty y a la comida de mexicana. Vale, tu número 7.
Mi número 7, un clásico, bueno, por lo menos para mí, era el cherry pie que había visto alguna vez en Twin Peaks hace muchos años. Y en Colombia no hay cerezas, ¿vale? Pero venden las cerezas estas que vienen en bote, las marrasquino. Y con eso, no, bueno, ni siquiera había intentado hacerlo. Pero eso de comer cerezas, pues allí... Tenemos muchísimas frutas que no os imagináis que existen. Pero por el clima y esas cosas, pues hay algunas que no. Las fresas también cuestan, están a veces, ¿no? Aquí, que están ya ahora casi todo el año. Pero la primera vez que probé lo del cherry pie de Twin Peaks es tan rico. Luego me tuve que comprar el deshuesador. La primera vez lo hice a mano. Luego hice con un truco que era poner la cereza en el pico de una botella y tratar de sacar la semilla con una pajita. No funciona eso. Es una mierda. Ahora, cuando compré el deshuesador, que me costó 10 euros o algo así, la maravilla hace plas, 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 plas. Eso. Os recomiendo. Esa es mi recomendación. Un deshuesador de cerezas y hacer el cherry pie, que está muy rico.
Pues seguiremos hablando de cherry pie, pero antes vamos a ver qué tiene Marichu en este número.
Pues mirad, como en este ranking además el número es un poco irrelevante, he hecho un cambio porque yo tenía un poco más arriba la tarta de cerezas de Twin Peaks y sí, confirmo lo que dice Valen, un deshuesador alegrará mucho vuestra vida, dará mucha felicidad y mucha tranquilidad. Y de hecho tengo un par de kilos de cerezas para hacer mermelada de cerezas para todo el año en casa y eso, o sea que deshuesador, la cherry pie de Twin Peaks es maravilla, podéis hacerla con cerezas con hueso, pero hombre, es un poco más trampa para las muelas, así que eso, tarta de cerezas, maravillosa. Y ya no consigo comer tarta de cerezas sino pensar en Twin Peaks, o sea que es hito.
Pues para que vayamos todos a una en este número 7, yo también me quedo con esa tarta. Pero fíjate, tú dices que no la concibes sin Twin Peaks y yo no la concibo sin Criando Malvas o Pushing Daisies, como se llamaba en Estados Unidos, que es por la que yo la tengo súper identificada. Y pues es una serie en la que el protagonista era el pastelero y la chica llamada Chuck, y era como tenían una pastelería super cookie, super mona, en la que hacían este tipo de tartas, porque además como él tenía ese don de revivir a las personas, también cuando tocaba la fruta pocha la volvía a revivir, y entonces era como el secreto de su pastelería, y hacían unas tartas que eran preciosas todas. Y yo, es verdad que la hice hace ya bastante tiempo, hice la cherry pie, pero yo creo que ya va tocando volver a hacerla, porque me quedó un poco pochita y hace ya bastante tiempo, así que la volveré a hacer, yo ya os digo, por Pushing Daisies, pero bueno, también un poquito por Twin Peaks. Valen, ¿cuál es el número 6? A ver si estamos también de acuerdo en este número.
No sé, mi número 6 es un plato en concreto, de un episodio en concreto, de una serie en concreto, de otros personajes. Es el Shepherd Pie de Killing Eve en el episodio 5 de la primera temporada, que lo sacan de un tupper, lo meten en el microondas y se lo comen ahí sin servirlo en el plato, que es más por lo que significa la escena en sí, pero se me quedó grabado y nunca lo olvidaré. Y el Shepherd Pie, por cierto, el relleno es, el original es de cordero. Yo no puedo hacerlo ahora porque soy vegetariana, pero me lo puedo hacer con especias y las salsitas y esas cosas, un poco de soja texturizada, pues ya va bien. Y el Shepherd Pie, si alguien no se acuerda o no lo tiene ahora en la cabeza, es el... pones en el molde abajo, sería el relleno, pero en realidad abajo, en la parte inferior no pones ningún tipo de masa ni nada, sino directamente lo que sea, tus salsas, proteína, verdura, y lo cubres con puré de patata y le echas queso y lo gratinas, que es una cosa súper fácil de hacer, que podríamos hacer cualquier día de la vida de diario, pero es más por lo que representa ese momento en concreto de Killing Eve, lo sorpresivo que fue y que para mí es inolvidable.
Yo creo que he hecho algo parecido, pero no sabía que tenía ese nombre, la verdad. Marichu, cuéntanos tú, ¿cuál tienes?
Pues me voy a ¿Cómo conocí vuestra madre? Hay un episodio que además es de estos muy chulos, en donde tienen la final de, creo que es la final de la Super Bowl, tienen que retrasarla 24 horas para verla todos juntos, y entonces van 24 horas intentando no averiguar el resultado de un partido.
Anti-spoilers.
Y una... Bueno, sí. Y una de las de los gags recurrentes o de las escenas que van haciendo durante todo el episodio son la búsqueda de unas alitas de pollo. O sea, cada vez que me cruzo con ese episodio en la televisión, acabo en plan, yo quiero alitas de pollo, quiero alitas de... Pues eso, lo he tenido que meter porque de los últimos años yo creo que siempre que he comido alitas de pollo ha sido como consecuencia de ver el capítulo de How I Met Your Mother y decir, yo ahora quiero esas alitas, así que...
Pues hablemos de alitas, ¿cuál sería para vosotras la alita perfecta? ¿Miel y mostaza? ¿Barbacoa? Vale, no sé si tú... Bueno, tú no, ya no tomas...
Bueno, pero entonces, he comido, puedo hablar, ¿no?, de experiencias entonces pasadas. A mí la salsa mostaza y miel me suele gustar. Y barbacoas, haciendo esto de los libros, descubrí que había tantos tipos que la que menos me gusta es la más tradicional. Pero yo creo que mostaza y miel es la mía.
Me has dicho tú cómo te las comes cuando tienes ese episodio cercano.
Me sumo a mostaza y miel, pero... a la práctica suelo hacerla con una salsa de Jack Daniels que hago porque sí.
¿El no rollo barbacoa qué también o no?
Acaba. No, de hecho las hago en horno, pero la salsa la salsa la hago en crockpot.
He prometido que no iba a mencionarlo, pero...
Y entonces básicamente suelo hacer un ejército de salsa de Jack Daniels porque al final acaba haciendo alitas cuando invito a gente a cenar. O sea, es una de esas cosas que pongo para picar muchas veces cuando hago cenas multitudinarias. O sea,
una salsa que me gusta a mí mucho también, que ahora la tengo siempre, es la sweet chili. A mí no me gusta, no es que no me guste, el picante lo tolero de nada a menos. Pero yo como algo un poco picante, me quita ya... No puedo disfrutar la comida porque solo me pica toda la boca y ya no siento ningún otro sabor. Pero el sweet chili pica solo un poquito y es dulcecito. Y ahora me lo echo prácticamente en todo. Seguramente no es muy saludable porque lo de sweet chili es azúcar, ¿no? Pero está rico.
Pues yo en este número me voy a ir con una comida ficticia, pero que yo creo que todos deberíamos probar en algún momento de nuestra vida.
Me gusta.
Nacida en 30 Rock, que es el Cheesy Blaster. El Cheesy Blaster es algo que aparece, no sé, creo que era como por la cuarta temporada, en el gag de inicio de un episodio en el que... Liz Lemon lleva a sus compañeros a un restaurante como que parece como muy cool, y cuando le ponen el plato, Gina dice, ¿pero esto qué es? Y ella dice, es Cheesy Blaster, y empieza a cantar como una canción, como si fuera la canción del anuncio. Y básicamente es poner un perrito caliente en medio de una pizza con muchísimo queso y enrollarlo. Y me parece como...
¡Qué horror!
Como una idea maravillosa, que además luego hay vídeos de gente como que... lo ha probado,
sí, sí, sí.
Y te dicen, pues mira, yo lo he probado con una pizza congelada, luego he hecho yo la pizza, luego te dan como para ir a hacer el Cheesy Blaster. Y yo creo que algún día para gordear en casa hay que hacerlo. Y luego de 30 Rock también destacaría yo los perritos calientes en general, porque Liz Lemon era muy de irse a comprar ahí enfrente del Rockefeller Center el perrito caliente, y yo era como una ilusión que tenía cuando fuese a Nueva York, que todavía no he ido nunca. Y ya no sé si cuando se pueda viajar se podrán comer perritos callejeros en la calle o no. Así que se me queda un poco esa incertidumbre. ¿Vosotras apuntáis al Cheesy Blaster o no?
Yo al Cheesy Blaster ni loca, pero los perritos en la calle es otra de esas referencias que o sea, claramente, series de televisión.
¿Las tenéis asociado el perrito caliente en la calle a alguna serie en concreto o no?
Polis. O sea, en mi idea, o sea, en mi cabeza es un detective haciendo una parada técnica o abogados también valen.
Sí, o también esperando en el coche mientras vigilan. Pero los de 30 Rock me acuerdo bastante, bueno, aparte lo tenían allí afuera del trabajo.
Valen, tu número 5.
Mi número 5, Master of None, segunda temporada, viaje por Italia, pasta fresca. Eso fue un poco tortura, esos dos primeros episodios, porque, pues mira, pues le quedaron muy bien y era todo muy bonito, muy en blanco y negro, muchas referencias cinematográficas, pero se fueron a comer. Y se fueron a comer a los mejores restaurantes, esos que no están, es que no me acuerdo cómo se llamaba, era un pueblo, no era una de las capitales. Y yo luego lo busqué en internet y es un sitio caro y muy exclusivo, de poquitas mesas y ese tipo de cosas, pero es que se veía, se lo comían con unas ganas, eso también, ¿eh? Pues se comen las cosas así y luego ves las fotos del restaurante en la vida real y dices, ojalá pudiera, esto me queda más cerca que Nueva York, así que pues no descarto que un día pueda hacerlo.
Sí, pero era un poco eso, tenemos ganas de este restaurante que lo pague Netflix.
También.
Sí, también te digo, con lo que te cuesta el restaurante te puedes pagar el vuelo a Nueva York y el perrito caliente en la calle es barato, ¿eh?
Que además el personaje de Aziz Ansari se iba esa temporada a Italia precisamente porque quería aprender a hacer pasta.
A cocinar, sí. Sí, sí.
¿Vosotras habéis atrevido?
Aziz Ansari tiene que tener un toque de muy aficionado a la cocina porque de hecho hacen un guiño en Ugly Delicious donde hace un cameo bastante chulo, o sea que...
Pues sí, se le nota. Os iba a preguntar si vosotros habéis atrevido alguna vez a hacer pasta fresca, o sea, hacer lo que es la pasta.
Sí, sí, porque me regalaron una vez para... Porque yo soy así gente que es familia, amigos no muy amigos, dice, a esta que le regalamos. Aciertas con cosas que tengan gatos, cosas feministas, tazas, camisetas y tal, libros y cosas de cocina. Entonces, no se pueden quejar, pues se lo pongo fácil. Y me regalaron una vez una máquina de esas de hacer pasta y lo probé. Tuve que probar varias veces porque hay algunas masas que llevan huevo y otras que no. Y uno de los trucos es dejar reposar la masa, cosa que yo las primeras veces que lo intenté nunca lo hice y te quedaba un poco chof. Tiene que quedar súper fino porque si no tal. Y hacer La verdad es que no cuesta casi nada. Y una vez tienes la máquina... Bueno, ni la máquina, pues si lo aplanas bien y luego lo cortas con un cuchillo y más o menos una regla o algo así, tienes unos tallarines fantásticos. Pero la pasta rellena ya cuesta más. Por eso que digo que tiene que ser el grosor perfecto para que se cueza bien y no te quede cruda. Y luego no, pues también absorbe un poco el agua y se inflan. He tenido bastantes fracasos, pero lo he probado y está muy rico.
Entonces, para los que somos así como torpecitos, ¿tú recomendarías, Valen, que no dejásemos, ¿no?
Otra cosa. No, solo no hacer la primera receta que encuentres.
Ya.
Lo mejor siempre es buscar... Yo para estas cosas recomiendo mucho vídeos en YouTube, porque así ves cómo lo están haciendo. Uh-huh. Y te dan consejitos y eso. Pero no es nada complicado. Es baratísimo, mucho más barato que comprar la pasta y mucho más rico. Y no cuesta mucho tiempo. Claro, es más fácil abrir esto y ponerlo a hervir enseguida. Lo otro igual mientras reposa y tal, y tienes que pensártelo una media hora. Pero compensa.
¿Y tú, Maricho, la has hecho, la pasta?
No he hecho nunca, y me pasa como a Valen, que uno de los regalos recurrentes conmigo son cosas de cocina. Entonces tengo máquina de hacer pasta en casa y no he hecho pasta en mi vida, y me da una pereza horrorosa. Intuyo que es de esas cosas que me gustará, pero es que la parte previa de empollar me da mucha pereza, porque como soy un poco obsesivita, estas cosas no las puedo hacer así, ala, a calzón quitado, con lo cual... Pero tengo un colega que no solo hace toda la pasta que come, la hace en casa, sino que, de hecho, se ha importado de Japón una máquina para hacer ramen, porque su alimentación básicamente es japonesa, cocinado todo en casa, y fliparíais. Y este, sí, no solo se hace la pasta, sino que se hace el ramen.
Qué maravilla.
Muy heavy.
Qué hambre me está dando. Ya se va notando. Creo que íbamos por el número 5 de Maricho, si no me equivoco.
Sí. Y mi número 5 van para las costillas de House of Cards.
Un clásico.
Es que, pues eso, es otra de esas cosas que... Además, House of Cards, cuando la vimos en casa, la vimos de serie de después de cenar, y era de, ¿cómo puede ser? Acabo de comer y tengo ganas de comerme unas costillas. Pues eso. Son muy gochas, son maravillosas. Es un recurso lo de... señor rico e importante que tiene un local de algo de cocina cercano que se lo abren solo para él. En Billions lo vemos con una pizzería. Pero es un recurso además que es muy chulo y que siempre lo hacen con comidas muy buenas. Así que House of Cards y las costillas.
Pues yo, mi número 5, me voy a una de esas recetas que he hecho durante la cuarentena del libro de Valen de Friends. Solo he querido meter una de Friends. Pero esta me ha gustado mucho porque es la que mejor me sale, que son las galletas de la abuela de Phoebe. Y además me gusta porque dentro de las muchas recetas que aparecen en Friends es la que tiene más trama, porque hay un episodio dedicado, una de las tramas de ese episodio, a que Mónica quiere conseguir la receta de la abuela de Friends, y luego hay un pequeño giro cómico que sobre el origen.
Es Phoebe. Es lo que te pasa cuando te relacionas con Phoebe.
Y a mí me gustan mucho porque son unas galletas que están muy ricas, que quedan sabrosísimas, dulces, con una textura deliciosa. Y bueno, que son un poco las cookies típicas americanas, sin nuez moscada, por supuesto, como que era la gran preocupación de Mónica. Pero que era también una de esas cosas que como hablaba antes de las rosquillas, también las cookies era algo que hace unos años no llegaban aquí. Así que como yo soy un poco torpe con los bizcochos, las galletas siempre me parecen una gran salida. Y bueno, pues vamos a pasar al número 4, ¿vale?
Mi número 4 es más nostalgia. No es la serie en la que se coma más, ni es un plato en concreto, pero la cocina está ahí, se ve. Es día a día. Y porque sé que lo que están comiendo, que a veces sacan ropa vieja, arroz con pollo, y eso, cuando veo los platos digo, esto es lo que se come en mi casa. Bueno, en Barranquilla. Y me da mucha nostalgia y siempre la tengo ahí presente. Y ya está.
Es de estas series que además consiguen hacer que la comida sea una cosa cultural.
Sí.
O sea, da un poco igual el plato específico que están haciendo, pero es como, siempre es como, pues eso, huele a casa. Mola mucho.
Pues sí. No sé si, Valente, quedarías con alguno de los platos, aunque no se vea específicamente en día a día, pues de esos que te recuerdan a Barranquilla, alguno que recomiendes para que busquemos y nos hagamos.
No, porque es que platos así concretos no hacen, pero siempre hay arroz, que aquí, así como aquí en España todo con pan, y empujas con pan, y pones cosas con pan, y mojas el pan, en Colombia, y supongo en el resto de Latinoamérica, y tal como en día a día, pues Cuba también, ese reemplazo de carbohidratos sería el arroz para comer. Uh-huh. y entonces es el arroz, que, o si ya lo preparas con pollo directamente en la cazuela, que no es como una paella porque es arroz largo, o el arroz blanco acompañando el guiso que hayas hecho, es lo que más me recuerda a casa. Y la gente tomando el café en tazas pequeñas, porque eso de las tazas grandes es muy de otras series y muy de nosotros, que nos gusta tener las tazas con cosas de serigrafía. Pero en Latinoamérica es muy de comer, y que lo vi, estaba viendo uno de los episodios el otro día y vi ¿cómo se llama el vecino?
Snyder.
Ay, no, Snyder. ¿Se llama así? No me acuerdo. Bueno, en fin. ¿Sí? Que me gusta cuando lo veo así, todo parte de la familia, y lo vi sentado en un sillón, cogiendo el platito con una mano y la tacita pequeña con la otra, y dije, uy, esto es tan Latinoamérica, porque eso no se ve tanto aquí.
Hay una entrevista muy chula de Sofía Vergara en el show de Ellen, que justo hablan sobre la cultura del café, el café, el consumo del café en Sudamérica frente a Estados Unidos, y es una escena, o sea, sí, es una escena porque está como muy teatralizado todo, pero es muy divertida esa parte de la entrevista.
Maricho, tu número 4.
Pues mi número 4 va para Sexo en Nueva York. Y no es, o sea, a mí Sexo en Nueva York me enseñó que tú puedes consumir alcohol antes de la tarde. Esto para empezar. O sea, es como 11 de la mañana. Pues es igual. Le llamaremos una cosa que no sea desayuno para poder beber alcohol. Esto para empezar. Luego se pasan el día tomando Cosmopolitan, pero por lo que a mí me... O sea, a mí lo que me dio a conocer Sexo en Nueva York, y no solo a mí, son los cupcakes de Magnolia Bakery. Y es que es una de estas pastelerías que ha pasado a la historia, que de hecho se hizo una tienda temporal en Madrid el año pasado donde podrías probar el cupcake de Sexo en Nueva York. Y es de estas locales. Yo tengo en Google Maps básicamente todo lo que tengo marcado son restaurantes y obradores. Y obviamente está Magnolia Bakery, y el día que vaya a Nueva York, pues me sacaré la espinita, que luego seguro que no me entusiasma, pero hay que sacarse la espinita y hay que ver estas cosas. Así que yo creo que posiblemente sea la primera vez que vi cupcakes, y desde luego es la primera vez que los reconocí con un obrador concreto.
Hablando de cupcakes, ya que habíamos mencionado 30 Rock antes, Liz Lemon nos enseñó cómo se debe comer correctamente, y es algo que yo le agradeceré toda la vida, aunque nunca me atreví a hacerlo en público, porque a mí me perturba, a mí eso de tener que abrir, por eso las hamburguesas grandes nunca me ha gustado, tener que abrir mogollón la boca para morder, yo lo llevo fatal, y chorrear y todas esas cosas. Pero el cupcake, por eso, cuando tienes que morder y se me ensucia un poco la boca con la cobertura y con todas esas cosas bonitas, Liz Lemon lo que hacía era cortar por la mitad el bizcocho debajo, lo llamaré bizcocho, bueno, el cupcake, y entonces luego lo giraba y quedaba como un sándwich, quedaba toda la parte de arriba, toda la cobertura, todas las cosas bonitas en medio, y quedaban por arriba y por abajo masita. Y yo dije, así me lo puedo comer, es perfecto y maravilloso, un sándwich.
Yo creo que los cupcakes los voy a colocar en la misma categoría que el yogur helado de esas modas que luego no son para tanto, pero bueno.
También es verdad.
Y ahora en el número 4 me voy a ir con una serie que es Mujer Desesperada, y aquí voy a destacar dos platos que tenían cierta relevancia en Mujer Desesperada, aparte de todas esas millones de cosas que cocinaba y horneaba Brie Van de Kamp. Yo me quedo por un lado con el primer episodio que nos presentaba, si recordáis, a todas las protagonistas a través de un sí. plato de comida, y con el que presentaban a Susan eran los macarrones con queso. Que los macarrones con queso, en principio yo, como me imaginaba, pues era que simplemente eso, hacer macarrones y echarle queso por encima y gratinarlo, pero no. En esta cuarentena también hice del libro de Friends precisamente los mac and cheese originales, que es una gochada enorme y riquísima, porque es una salsa ahí con muchísimo queso derretido, con nata, con cebolla, con mostaza, tiene de todo. Y están riquísimos. Y luego de Mujer Desesperada, también había una trama en concreto que era muy protagonista, la Lemon Pie, que era cuando llegaba Catherine como nueva vecina a Fairview, Y todo el mundo, o sea, todas las chicas de Fairview alababan la lemon pie de Catherine, lo que hacía que a Brie Van de Kamp le hirviera la sangre, le diese muchísima envidia e intentase robarle la receta de su casa. Se colaba ya hacia un allanamiento todo por llevarse la receta. Y la lemon pie es, yo creo que, mi tarta favorita de todas, porque ese contraste entre esa especie de, no sé cómo llamarlo, y lo que es la crema de limón que se queda así como fresquita y lemon tal, y con eso, la lemon curd, con el merengue encima, con lo durito, pues me parece que es una tarta que hace como un contraste muy chulo entre el dulce del merengue y el amargo del limón.
Sí, que está muy rica.
¿Vosotras sois de lemon pie? ¿Sois más de mac and cheese?
Soy extremadamente fan de la lemon pie y tengo 40.000 recetas de lemon bars en casa porque es sin duda mi ingrediente favorito en los postres, el limón. Maravilla.
A mí me gustan todos los pies, todas las tartas esas, pues estamos más acostumbrados a comer bizcocho y la masa está con frutas dentro o cremas o así, está tan rico, sobre todo cuando te animas a hacer la masa de verdad, que sí es otra historia, pero la diferencia... Madre mía, si se nota.
Compensa mucho.
Sabor a mantequilla, todo sano. Pero lleva mucha fruta, eso está bien.
Claro, sí.
A ver, vamos a ver. No, no computemos.
El limón es verdura.
Madre de Dios.
Bueno, pues llegamos ya al podium. Número 3, bronce para Valen.
Pues yo, a partir de Día a Día, que fue mi cuarta, empiezo la zona de series que me dan hambre. Esta es Billions, que es una serie que va de muchas cosas, pero aquí como tienen dinero, ya mencionaba antes Marichu lo de la pizzería, es gente que tiene o su propio chef en casa o contratan chef para cada evento, que por cierto hacen un montón de cameos, yo que veo... programas de esos de concursos y de programas de cocina de Estados Unidos, veo un montón, siempre reconozco un montón de gente, y es que comen mucho en esa serie. Si buscáis en YouTube hay un montón de vídeos de la comida en Billions que lo saca el propio canal de Showtime. Siempre están comiendo y comen cosas muy ricas, no solo comen cosas súper locas, que también sacan unos platos a veces, pero nada, están comiendo pues iba como comida rápida, pero no necesariamente, y disfruta mucho la comida. Es una serie que me suele dar hambre y por eso intento verla a la hora de la comida, para compensar un poco.
Muy bien, Marichu, tú ahí sería tu número 3.
Yo me voy a un clásico y es al episodio de la babka de chocolate de Seinfeld, pero no por la babka de chocolate, que es una exquisitez de la bollería de narices, sino porque hay un momento en que Seinfeld se come una black and white, que es una galleta, no es exactamente una galleta porque está levada, pero es una mezcla entre un bizcochón y una galleta de la cultura americana. Y además me hace mucha gracia porque en el obrador de casa no sé muy bien de dónde vendría, pero mi abuelo solía hacer una que era muy parecida a la Black and White, y es de estas que cada vez que veo el episodio de Seinfeld es como, oh Dios mío, ojalá pudiera seguir comiendo las galletas de mi abuelo de Black and White. Así que eso, y recomiendo la babka también.
¿Qué es la babka? Que yo no lo sé.
La babka es una masa levada, básicamente, que una de las cosas que hace es que, bueno, enrollas la masa con el relleno que quieras, el de chocolate es muy típico, pero con pistachos hasta que te mueres, y entonces básicamente rajas el cilindro y lo trenzas, y entonces el relleno pasa a ser parte del exterior. Te da la sensación de estar tomando una masa hojaldrada, en el sentido de que tiene diferentes capitas, pero es una masa de bollería y está muy rica, la verdad.
Qué rico y qué hambre nos está dando. Pues yo voy a seguir con repostería y voy a ir a otra tarta, en este caso la tarta, la cheesecake de las chicas de oro. Que yo, es verdad que no soy, o sea, la cheesecake me gusta, es una tarta que está muy bien, pero no soy mega fan de la cheesecake, no soy de esta persona que la tendrían en su podio de tartas, pero sí que le tengo mucho cariño a la cheesecake de la chica de oro por lo que significaba, que era cuando tenían algún problema o cuando querían hablar de hombre y se levantaban por la noche porque no podían dormir, pues siempre había una cheesecake en su nevera, la ponían en la mesa esa redonda que tenían en la cocina y se ponían con un trozo de tarta a charlar y hacer un poco de sororidad, de amor comunal y de quererse mucho y comer muy rico. Entonces, la cheesecake por ahí le tengo ese puntito. Y os quería preguntar, porque cheesecake a veces se hace como más en frío, otras veces se hace horneada, otras veces hay gente que no le pone la mermelada por encima, otra gente que sí. ¿Cómo gusta a vosotras la cheesecake?
A mí la que más me gusta es una receta que tengo de galleta de lotus con compota de blackberry, que no me sale ahora en castellano.
Del teléfono.
Blackberry.
Qué horror. De moras.
De moras. Eso. Y mola mucho. El contrapunto de la galleta lotus.
Muy rica la galleta.
Muy guay. Tiene el doradito ese. Sí.
¿Tú, Valen, tienes preferencia por alguna cheesecake o no?
Gochadas.
No soy tampoco mucho de cheesecake. Me gusta, por todo lo que he podido investigar cuando he tenido que hacerlo, la que dicen que es la típica de Nueva York, o sea que no lleva mermelada ni nada por encima. Y me gusta que sea bien cremosa. Y a esa, la que más me gusta es una que hice como a Dani, la persona con la que convivo y comparto gato y sofá. Es su cosa preferida en el mundo mundial. De vez en cuando, una vez al año, por su cumpleaños o algo así, intento hacerle una, pero la voy variando. Y la que más me ha gustado es cambiar las galletas de lo que sea por galletas Oreo. Está muy rico.
O sea, como base, como Oreo. Muy bien, sí. pues nos quedamos con ese tip para la próxima vez que hagamos cheesecake. Pasamos al número 2, ¿vale?
Mi número 2, creo que fue la primera serie, cuando empecé a ver series en serio, que me hizo pensar en series y comida, y me hizo sentir hambre, y la estuve viendo en maratón, y eso de... son las 2 de la mañana, estoy viendo un episodio, tengo que hacerme un plato de pasta, y si digo eso, pues seguramente pensáis en Los Soprano. Me pasó muchísimas veces. No sé si era porque ya estaba cansada de haber visto muchos episodios y de repente alguien comía pasta y decía tengo hambre, o realmente me estaba dando hambre lo que estaba viendo. No lo sé. Pero tengo muy asociada la serie con pasta y comida y esas cosas. Y de ahí saqué lo de... Me acuerdo porque es una escena muy concreta en la que hablan de cómo hacen la lasaña, que es como su plato más popular, el de Carmela, que es la lasaña de Carmela Soprano, que no se parece en nada a la lasaña que estamos acostumbrados a comer, porque no lleva bechamel, sino que lleva como una masa de ricota y parmesano en medio y encima, y entre cada capa de pasta y de carne, de la salsa de carne, lleva un mogollón de hojas de albahaca. Entonces, como el sabor es muy distinto a cuando piensas en lasaña tradicional, pero está riquísima, me gusta mucho.
Ay, pues esa la tengo que hacer, porque yo no soy muy fan de la bechamel, pero del ricota sí. Así que me la pongo en mi lista del menú para próximos días.
Te pasaré la receta, que la tengo por ahí.
Vale. Marichu, ¿tú cuál es tu receta del número 2?
Mi número 2 es un repetido y es Master of None y la segunda temporada con Italia. Yo creo que es consumo muchísimas cosas de cocina, de libros, de posts, de vídeos, y creo que sin duda el que han conseguido tentarme más para hacer pasta fresca en casa ha sido la segunda temporada de Master of None. Es como un amorcito a la cocina. Que maravilla. Los restaurantes que enseñan son magníficos, pero a mí, sin embargo, el hecho de, pues eso, de poder en una tiendita pequeña hacer pasta, me flipa en colores.
Pues yo, mi número 2 es una serie en la que, por cierto, también se hace pasta casera, y que estoy ahora mismo con la curiosidad de si será el número 1 de Vale, y si no la tiene el número 1, porque a lo mejor se le ha olvidado, pero yo creo que a ella le gusta y que a ella le ha dado hambre esta serie. Estoy hablando de Please Like Me.
La tenía y al final la saqué.
Pues bueno, pues entonces la meto yo. Es una serie que está muy vinculada a la comida, no solo porque la canción del comienzo, que no tiene una cabecera fija, sino que siempre va cambiando y siempre va siendo los protagonistas cocinando, pero luego también, si luego haces como un poco de perspectiva de la serie, que quizá no te hayas dado cuenta, muchísimas cosas que pasan en la serie están vinculadas a la comida, a reuniones familiares, a comer todo alrededor de la mesa. De hecho, por ejemplo, hay una tarta de chocolate que tiene mucho que ver con el duelo. O sea, como hay cosas muy, muy concretas. Pero a mí el plato que más me llamó la atención de todo Please Like Me, o el que más ganas tuve como de hacer, y todavía no lo he hecho, es el trifle, que es un postre típico inglés, que no sé si estará rico o no, porque yo no soy muy de natillas, pero esto se hace con... Hay gente que lo hace con natillas, pero tradicionalmente se hace con crema pastelera. Y básicamente lo que tenía allí Josh Thomas en sus manos era como un bol gigante de cristal transparente que tiene como mogollón de crema, y luego debajo tiene fruta y también, que además el trifle, para que ubiquéis los que no lo conozcáis, es también ese plato que intenta hacer Rachel
con carne
Friends,
picada,
que le sale tan
iba
mal
a decir, lleva también carne y...
exacto. Entonces, pero yo lo tengo más vinculado, no sé por qué, me llamó mucho la atención que cuando lo vi visualmente, que como decía, ay, yo quiero probar eso. No sé si vosotras de Valen, tú que has visto Please Like Me, asocia la serie más a otro plato.
La asocio a un montón de comida. Me estoy acordando perfectamente de la escena en la que sale ese plato. Pero también hacían la French Toast, que es como nuestra versión de las torrijas, pero más molona. Y tenían un mira, voy a buscar ese episodio, porque me acuerdo que había un episodio que hacían que era todo vegetariano. Y también tenían un pie de limón con merengue, comían un montón, mac and cheese con trufas, cocinaba un montón, da mucha hambre. La tenía apuntada, Please Like Me, pero al final la saqué porque no me acordaba de la que he puesto en el número uno y la he puesto porque la tengo más cercana.
Sí, de hecho había también un episodio que hacía, uno de los últimos episodios, en el que iban a un restaurante y todo el episodio gira en torno a un restaurante.
Sí, es verdad, el menú degustación.
Degustación y todo el episodio va aconteciendo en ese episodio, en ese restaurante. Así que la gente que tenga ganas de ver recetas en series, que se ponga a cumplir el mic, además una serie fantástica. Entonces, Valen, si no tienes en el número uno Please Let Me,
tengo
cuéntanos qué tienes.
Que es una serie que a mí me ha robado el corazón y que hay muchos momentos de Sam, el personaje de Pamela Adlon, en la cocina, y que se ve que está cocinando de verdad. Porque a veces ves a la gente cortando cosas y luego lo mezclan y ya está, o están los platos hechos. Pero aquí ves todo el cariño y el amor que ella pone en cada plato. Y es cuando ves Better Things, tú dices, yo quiero estar ahí, yo quiero formar parte de esa familia. Y además prepara un montón de cosas. Además hay un episodio en esta última temporada que ni siquiera es de cocinar, sino de mezclar un par de helados con... Porque ya alguien tenía antojo de un sabor de helado en concreto y no tenían ese. Creo que era un sabor de estos que lleva un chocolate y menta, chocomint. Y entonces mezclan unos caramelos de menta que tienen por ahí con unas galletas. Pero es un momento que tiene como mucho significado entre las dos personas que están compartiendo. Y vamos, que la cocina es súper importante en la serie y tiene momentos así muy especiales. Una vez hicieron una cosa que quiero probar porque me pareció, era el risotto con limón, o risotto de limón. Y dije, esto no lo he escuchado en mi vida y me parece raro. Y quiero probarlo porque a mí los platos salados con limón, si no es, ahora ya no, pero bueno, si no era con pescados, por ejemplo, ponerlo en curries y en otras cosas, me sabe agrio. O sea, mi cerebro dice, esto está malo. está malo no de sabor, sino está cortado. Sí, sí, sí.
Está pasado,
Y tenía curiosidad de probarlo, pero mil cosas. Que cocina mucho y cocina con tanto cariño. En fin, amo mucho a Pamela Adlon y a su serie. Better Things. Vedla también, como Please Like Me.
Pues sí, está la recomendación culinaria y serie fila de Better Things. Marichu, desvélanos ya tu número uno.
Pues mi número uno es que me voy a poder permitir el lujazo de poner en el número uno de una lista a las chicas Gilmore, que si fuera por mí lo pondría en absolutamente todas las listas, sea de lo que sea. Y es que en las Gilmore se habla mucho de libros, se habla de muchas cosas de cultura pop, pero se habla constantemente de comida, o hay de fondo constantemente comida. Las Loreleis, digamos, tienen mucha afición por pedir uno de cada en cualquier cosa que sea de comida por teléfono, porque no cocinan absolutamente nada. De hecho, es muy gráfico que la única fruta que aparece en casa de las Gilmore es una manzana de cuando no tiene dinero y la hija sabe, mamá, estás corta de dinero porque estás comprando en el supermercado y no comida a domicilio. Y están constantemente comprando muchísima comida, luego cogen un poquito de cada y durante toda la semana comen los restos de lo que habían pedido. Y es como, claro, yo, o sea, cuando empecé a ver las Gilmore, no sabía lo que era una Pop-Tart, no sabía muchas cosas que no habían llegado a España. Y de golpe era como, espera, esta gente habitualmente hace esa cosa tan moderna de por teléfono pedir comida. O sea, por aquellos entonces solo podías comer, o sea, solo podías pedir de comida pizza a domicilio. Y era como, espera, ¿que se puede pedir cualquier cosa a domicilio desde tu sofá? Que te me parecía maravilloso. Y la otra que tienen es que tienen a Suki, que es la mejor amiga de Lorelai, de la madre, y que básicamente es una cocinera muy viciosa. Así que las Gilmore es, para mí son libros y es comida.
Bueno, y las reuniones de los viernes en casa de la madre también.
Efectivamente, los viernes es la cena semanal con los padres, en los que se habla mogollón de sirvientas, despedidas y de comida, porque la madre es una bruja que va despidiendo a todos. Luego la verdad es que la mujer nos encanta, pero es una maniática. Y se habla muchísimo de platos de cocina mucho más elevados de lo que las Gilmore suelen comer habitualmente en su casa. Y es que es una serie en la que constantemente hay comida. Me recorrí media ciudad cuando me enteré de que había una tienda en Barcelona que vendían Pop-Tarts. En plan, yo esto lo he visto en una serie, lo tengo que consumir. Luego resultó ser horroroso, pero eché el día, ¿eh? O sea, me fui a la otra punta. Pero nada, ya probé las Pop-Tarts.
A mí eso me pasó con los cannolis de Los Soprano.
Cierto.
En aquella época en que estaba toda loca viendo Los Soprano, me puse a buscar y encontré, claro, es que en Barcelona puedes hacer estas cosas. Me puse a buscar en internet, a preguntar, no sé qué. Y tuve que coger 2 metros para llegar a una tienda en la que vendían cosas italianas, vendían cannolis frescos, pero solo lo vendían un día a la semana y tenías que llamar para reservar y casi llegó tarde porque salí tarde del trabajo. Y al final lo probé y también. Pero bueno...
Vale, tú que eres también muy fan de la chica Gilmore, ¿asocia a otro plato o alguna otra cosa en la serie?
La chica Gilmore es que lo más es lo de las Pop-Tarts. Uh-huh. y también las probé pues más o menos recientemente y pensando en las Gilmore, pero esto ya no fue como Marichu, sino que ya las podía comprar por internet en estas tiendas que hay ahora de tantas cosas americanas. Pero es más, me gusta porque comen cerdamente y eso de pedir muchas cosas y pedir a domicilio. Y comían mucho también, sobre todo cuando estaba en la universidad, creo, Rory, comida china. Me gusta que también es como un mundo de fantasía, de cómo, nada me sienta mal, nunca tengo indigestión, nunca engordo y como locamente. Pero bueno, es lo que pasa en ese pueblo que es mágico.
Pues voy yo con mi número uno, que es yo creo que la vez que más ganas me han dado, pero nivel ansiedad de por favor necesito probar esto que estoy viendo en televisión, que es no sé lo que es, necesito buscar la receta. Y fue, fijaos que no es una serie como muy culinaria, con American Horror Story, con la temporada de Cult. En esta temporada que, bueno, el personaje de Sarah Paulson tenía un restaurante y una de las veces le sirve al personaje de Van Peter una hamburguesa. Pero no es una hamburguesa como todos conocemos o tenemos en la mente la hamburguesa, sino que ella tiene como con un cucharón y en el pan de la hamburguesa le sirve una especie de carne picada, como si fuese una boloñesa. Y sí. Entonces yo era como, ¿pero esto qué es? ¿Qué es? Y entonces a una amiga que además es seriéfila y hace recetas, que es Liliana Fuchs, que tiene varios blogs y todos la adoramos y seguimos su receta, pues le pregunté por DM, oye, tú que eres seriéfila, seguramente habrás visto esta serie y sabrás cuál es la receta. Y me la busco ir a la Sloppy Joe, que es una receta típica de Estados Unidos y es muy parecido a la boloñesa, lo que pasa que lleva la salsa esta que se llama Worcestershire, no sé si lo he dicho bien, no, probablemente lo he dicho mal, que es así como pues un poco ese punto de barbacoa y entonces al final lo que se hace es eso.
Pero esa es la salsa Perrin.
Sí, la salsa Perrin. Y entonces lo que se hace es con cerdo, con cebolla, con tomate, con ketchup y con la salsa esta, se hace así como una especie de menjunje. Y se echa dentro de la hamburguesa y está pero riquísimo. Y bueno,
este es un programa no apto para cardiólogos y nutricionistas, me acabo de dar cuenta.
Sí, al final me tenés que poner un avisito de que consuman todo esto con moderación.
Sí. Hostia, no ha aparecido ni una lechuga.
Y bueno, nada, la Sloppy, yo lo que tiene el Sloppy, la traducción es poco sólido, como que se te desmorona y un poco eso, que tú estás comiendo sí. la hamburguesa y se te va haciendo por todas partes. Pero como digo, está riquísima y fue una de esas cosas de verdad que me obsesioné de tengo que hacerla y lo hice con mi tía y nos encantó. Así que ahí queda esa recomendación por si alguien la quiere hacer y quiere revisitar esta temporada. No sé si os ha dejado, os habéis quedado con alguna cosa en la despensa, alguna receta, algo más que queráis comentar.
Sí, yo he anotado varias y es de pequeñas mentirosas los cafés caros como concepto. El rollo este de me voy a tomar un café de $6. Las anchoas en Futurama, que es un episodio muy mítico. Downton Abbey en general como concepto. No recuerdo qué serie es que había alguien que cuando se ponía nervioso abría el cajón de abajo de la mesa del despacho y sacaba un bote de spray de queso, que me parece la cosa más cerda del mundo. O sea, ni siquiera por el hecho de lo he visto en la televisión tengo ganas de probarlo.
Eso tiene pinta de ser Liz Lemon, pero no estoy segura.
Es que no me acuerdo, pero es como imagen que lleva desde que dijimos de hacer este programa, me lleva como reapareciendo. Y la otra, por último, es cuando yo era pequeña, vi una serie en la que los padres iban de vacaciones, les dejaban dinero a los 200 niños que tenían, que esto ya hablaremos en otro momento, y se gastaban absolutamente toda la pasta el primer día en raviolis. Yo no sabía lo que era el ravioli, a mí me maravilló, yo por entonces tendría 6, 7 años, y desde entonces para mí los raviolis tienen que ver con una serie de la que no me acuerdo nada más que unos irresponsables se dejaron todo el presupuesto de un mes en comida en latas de raviolis precocinados. Así que eso.
Valen, ¿tú te has dejado algo? ¿Eres de las que celebra Acción de Gracias, que es algo que no hemos mencionado y que también como una influencia muy de la serie de televisión?
Yo celebré Acción de Gracias un par de veces, fue todo muy divertido porque encargar un pavo tan grande, porque queríamos hacerlo tradicional porque era para el libro y queríamos hacerlo tal como era para ver los tiempos y tal, y aquí fuimos al mercado de Burgos, dice, ¿pero por qué tan grande? ¿Pero cuántos son? Somos dos. Pero bueno, entonces se encarga.
¿Y cuántos David días estuviste comiendo pavo?
Pues nosotros guardamos en tapa y repartimos a todos los amigos y familiares, porque era enorme. Pero Dani fue a buscarlo, pues, después del encargo, fue a buscarlo un sábado y lo puso la bolsa en el asiento del copiloto con el cinturón y me mandó la foto y es que ocupaba toda la parte de abajo. Luego, claro, dije, cuando yo vi la foto dije, no nos va a caber en el horno.
Pero al final, estoy imaginando al coche pitando por el cinturón.
Fue lo que pasó, Marichu, me pasó. Al final lo hizo solo para la foto, porque bueno, en fin, da igual. Y eso, al final cupo en el horno y sí que lo he hecho. De series que me he dejado fuera, Please Like Me, que ya la tenías tú, y otra serie que recuerdo que cocinaban bastante era Casual, que también solía darme hambre porque siempre te decían lo que estaban preparando, pues no es de eso de que cocina la gente ahí en el fondo y mueve la cacerola, sino que hacía mucho frittata, y eso, frittata es otro de esos conceptos que escuché por primera vez en una serie y dije, ¿esto qué es? Y es súper fácil. Y me sale mejor que la tortilla normal, porque yo lo de girar la tortilla no lo llevo nada bien, y ni con plato, ni con la tapa, ni con las dos sartenes, fatal siempre.
Pues muy bien, yo a mí me he quedado por mencionar Master of None, que la saqué al final de la lista porque no me cuadraba, y afortunadamente la habéis metido vosotras, y yo creo que otra de las series así como más icónicas relacionadas con la comida sería Aníbal, que no la hemos mencionado, y bueno, pues, también tiene su puntito, pero bueno, por dejarla mencionada.
Comer, comen, sí.
Y nada, pues hasta aquí hemos llegado, esperamos que el menú le haya parecido a la gente divertido, que le haya dado hambre, que le haya dado ganas de ponerse a cocinar, y ya hablaremos otro día de cómo nos van quedando los platos. A la gente que nos escucha, por supuesto que muchas gracias por escucharnos y que nos encanta que nos pongan comentarios y en este en concreto pues que nos digan las recetas que ellos han hecho porque han visto en serie de televisión y que más hambre le ha dado viendo una serie de televisión. Marichu, muchas gracias por tu sabiduría.
Nada, gracias a ti.
Y a ti, Valen, también. Muchas gracias por todo lo que sabes de los fogones.
Gracias a vosotros, gracias a quienes escuchan y hasta Dios que tengo hambre.
Pues nada, aquí ya vamos a cerrar porque nos vamos todos a comer. Así que lo dicho, muchas gracias a todos, que sabéis que podéis seguir a Fuera de Series tanto en la web como en la cadena de podcast, y pues eso, tenéis muchísimos contenidos diversos, no solo de comida, así que como dice CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.